Recibimos esta mañana a Leopoldo Barreda, que es el candidato del Partido Popular al Congreso, uno de los candidatos del Partido Popular al Congreso por Vizcaya. Señor Barreda, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy buenos días.
Un compañero suyo, el alcalde de Oyón, va a iniciar hoy una huelga de hambre por este conflicto sanitario con el gobierno de La Rioja. Menudo panorama.
Pues sí, yo espero que esto se solucione rápido. Yo creo que es una cuestión de, bueno, pues un desencuentro entre administraciones muy poco deseable, que perjudica evidentemente a los ciudadanos, que son los destinatarios de ese servicio, y yo confío en que se solucione en pocas horas, eso es lo que deseo.
Uh-huh. ¿Hay posibilidades de que se solucione en pocas horas?
Bueno, en ello estamos trabajando.
¿O es solo una confianza?
No, en ello estamos trabajando, ¿no? Yo siempre confío en el resultado del trabajo, no en esperar y ver, ¿eh? Por tanto, confío en que se solucione en pocas horas.
Ayer dijo Patxi López que el comportamiento de Pedro Sanz, que es de su partido, del Partido Popular, presidente de La Rioja, obedece a intereses electoralistas.
Bueno, yo evidentemente no voy a hacer juicios en esa materia. Yo lo que creo es que no tiene razón de ser este desencuentro entre administraciones. Yo espero que también el gobierno vasco se implique en darle solución rápida a este problema. Y evidentemente espero que sea razonable el gobierno de La Rioja poniendo fin a una situación que no tiene ningún sentido.
¿Por qué se da esto con unas comunidades y no con otras?
Bueno, yo no sé si se da con otras, se ha dado en este caso. La verdad es que el sistema de compensación en estas materias y de prestación de servicios en zonas limítrofes entre comunidades en materia sanitaria, pues se produce en toda España, evidentemente, por racionalidad en el uso de los recursos, no por otras cosas, ¿verdad? Y la verdad es que ha funcionado razonablemente bien hasta ahora, y yo creo que no tiene ningún sentido este desencuentro. No sé si no quiero pensar que no obedece a razones electorales, simplemente a un desencuentro administrativo que espero que, insisto, que se solucione con toda rapidez.
Razones electorales no, pero quizás forma parte del carácter de la persona de Pedro Sanz.
Bueno, yo creo que tampoco hay que sobreinterpretar tanto, ¿no? En fin, yo espero que esto no sea en ningún caso una cuestión personal, ¿verdad? Sería absurdo pensarlo así. Yo, insisto, creo que es un problema entre administraciones. Los paganos están siendo los ciudadanos y espero que se solucione con toda prontitud. Y sin que a nuestro alcalde le cueste tampoco ningún esfuerzo físico o personal.
Ayer el Partido Popular en su mitin empleó un argumento novedoso, por decirlo de alguna manera. Los votos al Partido Popular servirán para que Amaiur no tenga grupo propio.
Bueno, es evidente que lo que dicen las encuestas es que estamos jugándonos varios escaños en muy pocos votos, hay diferencias estrechas, y es evidente que los ciudadanos que deseen un mandato claro en las urnas para una mayoría que trabaje por el empleo, pues saben que pueden votar al Partido Popular. Estamos convocando a todos, no solamente a los que nos han votado en otras ocasiones. Queremos un mandato claro, un mensaje claro para el conjunto de la sociedad, especialmente un mensaje claro para Europa. Y todos los que tengan la preocupación de ver que hay votos que pueden estar al servicio de otros intereses, tienen también la oportunidad de sumarse a un cambio que aporta garantías democráticas y que, por tanto, va a mantener el nivel de exigencia democrática y no va a desmontar la democracia para ponerla al servicio de los intereses o las pretensiones, o para adecuarla a las pretensiones de quienes han respaldado que se tomaran las armas contra la democracia.
Uh-huh. Ustedes hacen mucho hincapié en el empleo. ¿Cuál es el secreto para acabar con el paro?
Hacemos hincapié en el empleo porque es la primera preocupación de los ciudadanos también en el País Vasco. Nuestro programa habla mucho de lo que más preocupa a los ciudadanos, que es el empleo, es la economía, es la reactivación económica, y por tanto es un programa que se dirige al conjunto de la ciudadanía en toda España. Yo también aquí en la calle lo que preocupa es el empleo, no es un referéndum para 2015 como plantea el PNV, ni otras cosas esotéricas que estamos oyendo en la campaña, es el empleo. Hacer frente al empleo, hacer del empleo el pilar del cambio, es fundamental para los ciudadanos, y nosotros creemos que hay que apoyar a quienes crean empleo. Ese es el secreto, apoyar a quienes crean empleo, apoyar a los emprendedores, apoyar a quienes crean 4 de cada 5 empleos en España. El 80% del empleo lo crean autónomos, pymes, comerciantes. Bueno, pues ahí es donde hay que hacer el esfuerzo. Nosotros hemos planteado una ley de emprendedores en el Parlamento Vasco, hemos comprometido una ley de emprendedores en los primeros 100 días de un futuro gobierno, si lo preside Mariano Rajoy, y creemos que ahí, con medidas fiscales, laborales, es donde hay que hacer el esfuerzo. Medidas muy concretas estamos planteando. Estamos planteando apoyar con 3.000 euros la contratación del primer empleado por un autónomo o por un comerciante. Estamos planteando la posibilidad de compensar deudas con las administraciones. Cuando tienes que pagar, hacer un ingreso en tu ayuntamiento, si el ayuntamiento te debe dinero, que puedas compensar esa deuda, que no tengas que pagar tú y seguir esperando que te paguen. Y hemos dejado claro que habrá que reformar el impuesto sobre el valor añadido para que quien tiene una factura sin cobrar no tenga que ingresar el IVA de esa factura antes de cobrarlo. Oiga, usted ingresa los IVAs que cobre y no tiene que ingresar los que no haya cobrado, ¿no? Bueno, pues son medidas que aportan confianza, que dan soluciones, son medidas que ayudan a la creación de empleo y sobre todo, bueno, pues hace falta un marco de confianza, de estabilidad, un diagnóstico claro, saber a dónde vamos, aplicar ese plan con coherencia, ¿no? Bueno, lo que no hemos tenido hasta ahora. Hemos visto una política fracasada propiciada por Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco, una política de recortes, de improvisaciones, de presupuestos disparatados en el gasto público, de recorte de pensiones votado por PNV y Partido Socialista, de subidas de IVA votadas por Partido Socialista y por PNV. Bueno, pues todo eso ha recaído sobre los ciudadanos y no ha contribuido a salir de la crisis. Han sido, bueno, actuaciones que ni han aumentado la recaudación, ni han facilitado el mantenimiento del gasto social, ni por supuesto han mejorado la situación frente a la crisis. Bueno,
en cuanto lleguen ustedes al gobierno, ¿se van a notar los resultados?
Los resultados se notan siempre a medio plazo. Esto no es una varita mágica y las decisiones no surten efecto en 24 horas, ¿no? En los aciertos y en los desaciertos se ven con el tiempo, ¿no? Bueno, pues hoy sabemos que la subida del IVA hace un año, acordada entre Urkullu y Zapatero, entre el PNV y el Partido Socialista, nos ha costado 700 euros a cada hogar en el País Vasco, ¿no? Esa famosa tajada que sacaba el PNV en términos partidistas se ha convertido en 700 euros de costo para cada hogar vasco. Se ha traducido en la congelación de las pensiones gracias al voto del PNV. Pudieron evitarlo y votaron la congelación de pensiones, sin embargo, ¿no? Pudieron evitarlo y votaron la subida del IVA. Bueno, pues ahora se trata de tomar decisiones que surtan efecto en el medio plazo. En el 96 también recibimos una herencia con un nivel de paro disparatado y con niveles de deuda disparatados, y bueno, pues se pudo hacer. El primer año, los primeros meses no se creó empleo, pero al cabo de un año se comenzó a crear empleo, se tomaron las decisiones correctas y se crearon hasta 5 millones de empleos, ¿no? Es decir, bueno, pues es la diferencia que va de aquella España que recibió el señor Zapatero en 2004, que creaba el 80% del empleo de la Unión que se creaba en Europa, a esta España que destruye el 80% del empleo que se destruye en Europa, ¿no? Es una diferencia notable y yo creo que, por tanto, hay que tener confianza en que se puede hacer, se puede volver a hacer. Ya hemos demostrado que se podía hacer. Es aportar confianza, credibilidad, tomar las decisiones, aplicar un plan, no uno cada semana, aplicar un plan y dar la prioridad al empleo, no a las improvisaciones políticas, no a las obsesiones de algunos, sino al empleo, que es la primera demanda de la calle.
O sea que al menos un año de margen necesita el Partido Popular en el gobierno para que se vean los resultados.
Bueno, harán falta por lo menos unos meses. Quiero decir que todo el mundo sabe que esto no es automático, ¿verdad? Y ciertamente la situación que vamos a heredar es muy complicada. Pero lo que comprometemos es esa voluntad, esa determinación, el buscar los acuerdos además más amplios, más allá de la base social o de la base política del Partido Popular, buscar acuerdos amplios que permitan respaldar la toma de decisiones y mantener en el tiempo, por tanto, las soluciones que se adopten, ¿no? Es un planteamiento de eficacia, ¿no? Queremos eficacia frente a la crisis, no solamente tomar medidas, sino que las medidas sean eficaces para combatir lo que tenemos sobre la mesa. Somos el país de Europa que más empleo destruye. Es decir, crisis tienen todos, es verdad, pero es que la crisis en España es una crisis de empleo, que no lo es en ningún otro lugar del mundo. Tenemos el doble de empleo que la media, el doble de desempleo que la media de la Unión Europea. Hemos destruido 3 millones de puestos de trabajo en apenas 3 años. Eso significa algo, significa que alguien se equivocó negando la crisis, se equivocaron relativizándola, pero es que se han equivocado en la toma de medidas, en las decisiones adoptadas. La reforma laboral ha supuesto que después de ella se destruyan otros 400.000 empleos en España, ¿verdad? Que se expulse del mercado laboral a las mujeres a un ritmo triple que al que salen los hombres. Que se destruya empleo fijo y tampoco se cree empleo precario. Por tanto, es un fracaso en toda regla. Bueno, pues se trata de tomar medidas eficaces, de superar ese escenario de fracasos, porque nosotros pensamos que el fracaso del Partido Socialista y de los pactos del Partido Socialista con el PNV en estas materias no es el fracaso del conjunto de la sociedad. Gracias a Dios hay otras alternativas. Hay la posible alternativa política, como representa el Partido Popular, que tome medidas con eficacia, como ya demostró que era capaz de hacerlo. Uh-huh. Aquí no necesitamos recurrir a soluciones tecnocráticas como en otros países. Aquí hay una alternativa política sólida, capaz de sacar el país adelante, y a ese esfuerzo convocamos al conjunto de los ciudadanos.
Dijo Mariano Rajoy de usted el otro día en Vitoria: Leopoldo, tú sabes de lo que hablas y eso es muy reconfortante. Eres una persona rigurosa, seria, formal y que está llamada a desempeñar un papel muy importante en la próxima legislatura. ¿Le gustaría ser ministro, señor Barreda?
Bueno, de eso no hablo para nada Mariano Rajoy. Dijo lo que dijo, como usted muy bien ha leído, y ciertamente no dijo nada más. A mí tampoco me ha dicho nada más. Eso puede tener un sinfín de significados. Yo, evidentemente, a uno pues es agradable oír en boca de su presidente esos elogios, pero es evidente que yo lo que estoy es a disposición del partido, y donde sea útil, donde pueda aportar la experiencia de pues ya de varias décadas de la política, pues estaré encantado de hacerlo. Todo lo demás son sobreinterpretaciones, y en fin, ya sé que toca rumores de aquí ya no sabemos cuándo, pero vamos, no ninguno tiene su origen en Mariano Rajoy.
Uh-huh. Basagoiti también tuvo un desliz el otro día en Portugalete, pero bueno, vamos a aparcar este tema entonces. Hay bastante, sobre todo, ansiedad, diría yo, cuando se habla de un posible gobierno del Partido Popular, en el caso de estas quinielas, por saber quién podría ser un ministro de Interior que pudiera gestionar bien esta situación tras el cese definitivo de ETA.
Pues esa pregunta probablemente a estas horas tiene respuesta, pero la respuesta la tiene solo una persona, que es Mariano Rajoy. Y hombre, yo sé con una absoluta certeza que hasta el día que se nombre el gobierno nadie va a saber el nombre. Uh-huh. Por tanto, bueno, el interesado en todo caso lo sabrá con alguna antelación, pero es evidente que todo lo demás es especulativo. Yo la confianza la tengo en Mariano Rajoy en esta materia, ¿no? Yo sé que pondrá al frente de esas decisiones a alguien capaz de efectivamente tomarlas, ¿no? Y yo la confianza que tengo es que Mariano Rajoy aporta en ese tema frente a otros políticos garantías, ¿no? Es decir, la toma de decisiones con garantías democráticas, con la democracia como referencia, por tanto con la ley, con la justicia, con el principio de igualdad, esas cosas básicas en democracia. Yo creo que esa es la confianza que puedo decir, que habrá justicia y no impunidad, que habrá ley y no excepcionalidad, que habrá, en fin, pues la voluntad de defender la democracia y de mantener el nivel de exigencia democrática, y por tanto que no se rebajará la democracia para adaptarla a las pretensiones de los terroristas, sino que se mantendrá el nivel de exigencia para que quien quiera llegar a la democracia llegue en pie de igualdad con todos, o lo que es lo mismo, oiga, reconociendo la legitimidad de nuestras instituciones, reconociendo la legitimidad de la legalidad democrática, sometiéndose a la justicia como todos, y por tanto sin rebajas, sin excepciones y sin privilegios para quienes han tomado las armas contra la democracia.
Uh-huh. Cumplir la ley tiene un abanico de posibilidades muy amplio, si usted me lo permite. Por ejemplo, en el caso de los presos, en el caso de la política penitenciaria, cumplir la ley puede ser que cumplan íntegramente sus penas a pesar del cese definitivo, o que vayan teniendo algunos beneficios porque la situación ha cambiado.
No, es que porque la situación ha cambiado no cambia los crímenes cometidos. Es decir, política penitenciaria en España es individualizada, es con sujeción a la ley y es bajo control judicial. Y eso va a ser así porque esa es la legalidad democrática. No hay es así para todos los ciudadanos privados de libertad por los crímenes que hayan cometido. Uh-huh. Y así debe seguir siendo. Por tanto, lo que no va a haber es una política penitenciaria excepcional, ni va a haber premios para los terroristas condenados por el hecho de que la organización haya anunciado que abandona las armas, ¿no? Pero es verdad que hoy los terroristas de ETA están sometidos al control de la organización, se relacionan con la justicia, con filtros controlados por la organización, y evidentemente, pues si ETA se disuelve definitivamente, esos filtros desaparecerán y podrán relacionarse con los jueces, con la justicia, de la forma individualizada que ven hacerlo, y por tanto, plantear sus demandas conforme a la ley, de forma individualizada, que es lo que corresponde. Es evidente que la ley prevé las penas que prevé, prevé el cumplimiento íntegro para aquellos crímenes que lo prevé, y no se va a cambiar la legalidad para adaptarla a las pretensiones de los terroristas. Eso uh-huh. es obvio en democracia, insisto, todos sometidos a la ley. No se adapta la ley a las pretensiones de quienes han tomado las armas contra la democracia.
Una pregunta más, señor Barreda. ¿Le merece alguna valoración la sentencia que hoy hemos conocido, el Tribunal Supremo, sobre las presuntas torturas a Portu y Sarasola?
Pues hombre, nosotros respetamos y acatamos las sentencias de los tribunales, y yo creo que las sentencias del Supremo hay que respetarlas siempre. Hay que respetarlas cuando absuelven a terroristas de condenas previas de otras instancias judiciales, y hay que valorarlas cuando absuelven a tortura a personas acusadas de torturas de sentencias dictadas por otras instancias judiciales. Es decir, no puede ser que cuando se absuelve a alguien de un delito de tortura se cuestione al Tribunal Supremo, y cuando el Supremo absuelve a un terrorista se diga que ha acertado. Eso es lo que no vale. Por lo tanto, bueno, pues respetar la sentencia, evidentemente, y lo cierto es que lo que ha dicho el Supremo es que no había pruebas suficientes para las condenas que previamente se habían emitido, como dice con mucha frecuencia también, de condenas contra terroristas, ¿no?
Todavía tenemos un minuto. Aprovecho para preguntarle, el domingo, si no hay mayoría absoluta del Partido Popular, ¿el PNV será un buen socio? Porque usted ha censurado en varias ocasiones en esta entrevista al PNV por sus apoyos al Partido Socialista.
Sí, nosotros lo que censuramos al PNV es fundamentalmente que la única oferta que tenga que hacer a la sociedad vasca sea más división, más enfrentamiento, ir del plan Ibarretxe a un plan Urkullu y un escenario de supuestos referéndum, consultas, lo que fuere, para 2015, ¿verdad? Yo creo que lo que demanda la gente en la calle es empleo, trabajar por la reactivación económica, es centrarse en ese problema que es el que viven los ciudadanos también en el País Vasco. Y por tanto, es asombroso que el PNV, en su disputa por la de la hegemonía nacionalista con Amaiur, se esté dedicando a este tipo de cosas en vez de a pensar en los ciudadanos. Bueno, pues lo que esperamos es que, del mismo modo que no han pensado en los ciudadanos cuando pactaban con Zapatero contra López y nos han golpeado económicamente y nos han congelado las pensiones, pues que ahora sean capaces de reflexionar y no se dediquen a estos esoterismos de enfrentarnos entre vascos en vez de dedicarse al empleo, que es lo que toca. Sus electores desean un PNV capaz de implicarse en la gobernabilidad general, capaz de implicarse en la solución de los problemas de todos, un PNV que piense en sacar tajada para todos o para ninguno, ¿verdad? Porque su tajada partidista al final ha sido, bueno, pues un destrozo en la economía vasca y en las familias, y una congelación de pensiones. Eso es lo que ha sacado como tajada para los vascos el PNV en esta legislatura.
Bueno, ustedes pues, les invitan pues, a esa
implicación. Nosotros les invitamos a cambiar el chip, a reconocer que, en fin, que han apoyado políticas fracasadas, y implicarse en una gobernabilidad, en la solución de los problemas de todos, a sumar con todos, que es por lo que estamos convocando a los ciudadanos. Nosotros queremos sumar con todos los ciudadanos y con todas las fuerzas políticas que estén dispuestos a hacer de la lucha contra la crisis y por la creación de empleo el objetivo central de la política en los próximos años. Yo desearía ver en ese escenario al PNV como lo desean quienes le votan en las urnas.
Pues Leopoldo Barreda, candidato del Partido Popular por Vizcaya al Congreso de los Diputados. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias y buenos días.
Un saludo, hasta la próxima.